Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Segunda hora de información, Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Yo les recuerdo con mucho gusto también nuestros teléfonos en cabina, esperando que si usted tiene la posibilidad, el tiempo y el deseo de escribirnos, lo haga. Vamos entonces con el resumen informativo. Enrique Insunza pide licencia en el Senado a un mes de que Estados Unidos lo acusó de tener presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Anuncia la farmacéutica Sanofi la construcción de una planta para producir insulina en México. Busca alcanzar la autosuficiencia de esta hormona para el mercado nacional.
Su puesta en marcha podría cubrir el 100% de los pacientes mexicanos que requieren el medicamento e incluso habría potencial para escalar su producción.
Aprueba la Cámara de Diputados reforma sobre nulidad de intervención extranjera.
Creo que México debe de blindar su legislación y debe de blindar en su legislación cualquier intromisión del exterior, cualquier injerencia de gobiernos extranjeros.
Senado avala reforma que permitirá reelección de magistrados electorales. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum persecución política contra la gobernadora de Chihuahua.
¿Tiene que ver con un asunto político de la presidenta? No, pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de dos agentes extranjeros.
Inaugurarán en junio la planta de moscas para combatir al gusano barrenador.
Ya va a estar lista la fábrica de moscas en Chiapas. Yo creo que la vamos a inaugurar después del 20 de junio. Vamos a ir a inaugurar la planta. Eso va a ayudar muchísimo al control.
Quedan sin comprador en subasta propiedades ligadas al narcotráfico. Saldo de 3 muertos y 3 menores heridos deja ataque armado contra una familia en Colima. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo te va a estas alturas del día?
¿Qué tal, Mercedes? Pues mira, con hechos lamentables y tengo información de último momento sobre esta tragedia ocurrida en la colonia Chapalita de Guadalajara este mediodía. Y le pongo en contexto de inicio, bueno, pues se confirmó la muerte de un hombre a bordo de una unidad de la ruta del transporte público, la ruta 186. En el cruce de Mariano Otero y Las Rosas, justo enfrente de la Expo Guadalajara. Lo que se sabía hasta el momento es que, bueno, pues, híjole, habrá que repensar con esta información, Emeche, de verdad se lo digo auditorio, porque todo se derivó de un altercado vial entre el conductor de un auto sedán en color plat y el propio operador de este transporte público, de este camión. Comenzaron a reñir por un conflicto vial. No se ha precisado por qué, pero iban discutiendo de auto a auto, y al llegar a esta intersección, al paso, el sujeto del auto particular saca un arma y le realiza detonaciones al operador de transporte público. Lamentablemente hubo una víctima colateral y un hombre de aproximadamente 30 años de edad fallece en el sitio luego de que una de estas balas hiciera blanco en su cabeza. Hace unos momentos, Meche, a través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, se pronunció al respecto, revelando que la víctima mortal de este conflicto vial que derivó en esta agresión mortal, bueno, pues es nada más y nada menos que Adrián Salinas Vázquez. Él era funcionario del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, su cargo era vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en este Ayuntamiento de Tlajomulco. En este comunicado, en este breve post que hace el mandatario estatal, lanza, por supuesto, las condolencias a su familia y advierte que este caso no va a quedar impune y que van a dar con el responsable. Se hizo un seguimiento a través de las cámaras del escudo C5 Jalisco. Se vio al carro escapando por diferentes calles y avenidas. Sin embargo, hasta el momento pues no se ha reportado ni su identificación y tampoco su captura. Derivado, insisto, de un conflicto vial entre el operador del camión, un auto particular que deriva una agresión a tiros y que pues pierde la vida quien ni la debía ni la temía, que en este caso es Adrián Salinas Vázquez, funcionario del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. La zona, por supuesto, fue sitiada, el camión quedó con impactos, y ya sabe usted todo el procesamiento forense que se hizo en el sitio. Esto, insisto, lo acabo de revelar hace unos momentos en sus redes sociales el gobernador Pablo Lemus Navarro. Esto ha sido uno de los hechos que, sin duda alguna, marcó la jornada en temas de inseguridad. También déjeme comentarle sobre esto que se anunció hoy en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, y fue con lo que abrió su intervención el fiscal del estado, Salvador González de los Santos. El pasado 25 de mayo, en el municipio de Zapotiltic, una mujer fue encontrada muerta. Una mujer de aproximadamente 43 años de edad fue encontrada también, imagínese usted, por su hijo de apenas 12 años de edad, en la cama, sin vida y con huellas de violencia. El niño salió de su casa, pidió de inmediato auxilio a los vecinos, hicieron el llamado a los policías municipales, llegaron, se hizo el protocolo y confirmaron que la mujer pues ya no contaba con signos vitales. Se tomó conocimiento del caso por parte de la Fiscalía de Jalisco y finalmente hoy confirma el fiscal que se tiene ya capturado al presunto responsable, que sería la pareja sentimental de esta mujer, que ahora sabemos con más detalle, ella era doctora y trabajó por mucho tiempo en el Hospital Comunitario de Zapotiltic, y que pierde la vida lamentablemente en otro feminicidio más que, por supuesto, que marca y sacude a Jalisco. Una semana que ha sido complicada en el tema de agresiones en contra de mujeres, algunas de ellas con saldos mortales, otras que las han dejado, como el caso del Álamo Industrial, pues con lesiones que las mantienen en estado crítico de salud. Ya está tras las rejas, de hecho decía el fiscal Chava de los Santos que este sujeto, que ha sido pues identificado, insisto, como la pareja sentimental, bueno, pues hoy iba a celebrar, o iba a enfrentar, mejor dicho, su audiencia de imputación, en espera de pues sumar y engrosar esta carpeta para que este sujeto pueda ser vinculado en las próximas horas, en los próximos días, de acuerdo a lo que se acoja a su defensa, por el delito de feminicidio. Entonces, ya por lo menos está en manos de la autoridad, mientras tanto, pues este niño queda, pues queda huérfano y en el municipio de Zapotiltic. Otro hecho importante, Mecho, ocurrió en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, sobre la calle Melodía, al cruce con Julián Carrillo, hasta donde la noche de ayer se desplazaron varias unidades de bomberos de Guadalajara, luego de varios reportes que advertían de un incendio en una casa habitación. Al momento que llegaron, ya los propios habitantes de la vivienda de dos plantas y vecinos apoyaban para poder sofocar el fuego que arrasó con toda una habitación. Y el tema fue pues bastante alarmante, porque justo esta habitación estaba habilitada por los dueños de la casa como una especie de estudio biblioteca, por lo cual, bueno, pues la gran cantidad de libros que tenían almacenados fueron material combustible que dejó todo esto convertido a cenizas. No hubo cuenta, los dueños se mostraban bastante sorprendidos porque decían pues, que ni siquiera tenían nada conectado como para pensar un cortocircuito. No saben qué pasó, ya el área de gestión de riesgos de Bomberos Guadalajara y un Ministerio Público indagan para saber pues bajo qué circunstancias terminó este cuarto calcinado, que habrá también que reconocer la labor que hicieron los bomberos de Guadalajara para la contención y evitar así que el fuego se propagara no solo al resto de la casa, sino también a las viviendas aledañas. Y por último, déjeme comentarle sobre una persona en situación de calle que de nueva cuenta vuelve a ser víctima de una agresión. Él era un hombre, o es un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, que llegó pidiendo ayuda hasta la calle Justo Sierra y la avenida Francisco Javier Gamboa, y en la colonia Americana, a los trabajadores de un restaurante que ya estaban pues, prácticamente por bajar cortina. Él señaló, estaba pues incluso en calzoncillos, que momentos antes cuatro sujetos lo tundieron a golpes en la zona de Pueblo Quieto. Dijo que iba pasando y de la nada comenzaron a ofenderlo. Él contestó las ofensas verbales y entonces lo tundieron pues con lo que pudieron. Esta persona presentaba lesiones en el cráneo, en la cabeza, en las piernas, y finalmente tuvo que ser valorado por los servicios médicos municipales. Elementos de Cruz Roja, de Cruz Verde de Guadalajara lo atendieron, y debido a las heridas que presentaba, bueno, pues determinaron que era necesario su traslado para una mejor atención, sin que por supuesto haya dato alguno de estos cuatro sujetos que de manera despiadada lo tundieron a golpes. Ya por último comentarle sobre una mujer que terminó también con lesiones graves de salud, luego de que acompañada de una chica de 20 años en una moto de bajo cilindraje, fueron embestidas en el cruce de Plutarco Elías Calles y la avenida Artesanos, allá en la colonia de San José Río Verde del municipio de Guadalajara. En esa intersección semaforizada, los testigos aseguran que el conductor de un auto particular se pasó el semáforo en rojo a toda velocidad, las impacta por la parte trasera y ya salen proyectadas varios metros. Quedaron tiradas a mitad de la calle. Los ciudadanos abanderaron para que no fueran a sufrir otro accidente con otro automóvil por la intersección tan transitada. Y finalmente una de ellas, que es la conductora, sufrió golpes y posibles fracturas que requirieron también que fuera ingresada a una sala de urgencias. Un dato importante es que, el Ministerio Público analiza cámaras ubicadas en el sitio. Este atropellamiento, este choque, ocurre justo a 2 metros de donde se ubicaba un poste del escudo C5 Jalisco, que de funcionar las cámaras, por supuesto, habrían captado las características e incluso la matrícula del auto que ocasiona este accidente y que además ahora va a enfrentar el conductor un delito que es el abandono de personas. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues vaya, qué lamentables noticias las de hoy y esta con la que iniciaste, Edgar, para que tomemos en cuenta que debemos ser muy prudentes cuando manejemos en la calle, porque de verdad no sabes con quién te enfrentas y a veces es hasta por tonterías. Estamos ya tan neuróticos, tan estresados, que cualquier cosita, ¿no? Pero de verdad no sabes quién efectivamente tiene un arma y así nomás te dispara. Y por lo visto el blanco era el chofer del autobús, no le atinó y sí le atinó a otra persona.
Sí, mira, decía mi abuelita un dicho que luego de repente a nosotros los niños nos daba mucha risa, pero que tenía mucha razón. Decía que haya un loco y que no haya dos. Exacto. Entonces hay que hacer oídos sordos, seguramente le van a recordar a su mamá, le van a hacer lo que... Es mejor la prudencia, porque es muy cierto lo que dices, Meche, ya no sabemos quién en la calle está armado, motociclistas, automovilistas, pero sobre todo... ¿Quién es capaz de usar y atentar contra la vida de una persona por cualquier estupidez que usted se le imagine? Entonces, más vale la prudencia, porque no es un caso aislado. Esto no es un caso aislado.
No.
Han sido varias ocasiones que altercados viales derivan en tragedias como esta. Entonces, pues mire, mejor respiremos, le prendemos al radio y que se le metan, que se vaya, que se tenga que ir, porque la verdad es que no vale la pena, no solamente perder la vida, sino también quedar a veces incapacitado por una tontería que se pudo haber evitado.
Efectivamente. Caray, pues qué ciudad en la que estamos viviendo. Gracias Edgar Flores Maciel. Buena noche para ti.
Gracias, igualmente.
Que estés muy bien. A ver, por aquí me dicen, es horrible un tornado y el hecho de escuchar las alarmas y cómo chicotea el aire de terror, a nadie le deseo esas malas experiencias. Desde la capital de los tornados, Tulsa, Oklahoma, nos escribe Raúl Rosales. Saludos. Pues don Raúl, lo que me han comentado también personas que les ha tocado vivir la experiencia del paso de un tornado, entre ellas mi hermana. Y mire, ya usted ahí se suma precisamente a esa experiencia que hay. Dios mío, pues sí, creo que no son de las deseables de ninguna manera. Soy Bernardo. Entrevistaron al comisario vial de Disneylandia. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, a mí seguido me detienen los policías viales, solo para checar mis documentos sin haber cometido ninguna infracción. Es evidente que quieren completar la quincena. También nos dice Higinio González Velasco. Buenas tardes. Tengo una pregunta y duda. ¿El gober, los turistas, políticos e influyentes se van a someter a las restricciones del fútbol alrededor del estadio o nada más a nosotros, simples ciudadanos, nos la van a aplicar? Saludos. Pues, don Higinio, pues yo supongo que sí, solamente a los ciudadanos, porque, a ver, en un evento como este tenemos que considerar que hay invitados especiales, hay gente que pues está cercana al mismo evento y tendrá pues esta posibilidad en, yo supongo, también unidades muy específicas, me refiero, o vehículos perfectamente identificables, avalados por la FIFA en este caso, las autoridades también municipales, pues que ya sabrán quienes estén resguardando este perímetro alrededor del estadio, pues qué vehículos sí van a poder pasar y qué vehículos no van a poder pasar. O sea, es parte de la logística, los invitados especiales, en fin, pues, ¿qué le digo, don Higinio? Pues es parte de este tipo de eventos. Raúl Rivas dice, ley el artículo 367 de la Ley de Movilidad de Jalisco sobre la sanción sobre la aportación de placas vencidas, y no está escrito que para ser efectiva la sanción correspondiente tenga que haber otra. Mi última infracción fue de parquímetros hace 25 años, si nos vamos a ello, y si fuera un condicionante para una infracción previa. Bueno, gracias don Raúl por su aportación, muy amable. Hacemos un corte comercial. Arturo García Caudillo, compañero, pues le seguimos dando al tema de las reformas ahí en la Cámara de Diputados. Nos quedamos por ahí un poco truncos por cuestiones de tiempo en la hora pasada.
Exactamente. Y pues bueno, les decíamos que después de 8 horas de sesionar, primero aprobando en lo general y luego se pusieron ayer a discutir en lo particular los artículos reservados, la reforma del Poder Judicial, y a medianoche la habían aprobado. Escuchamos a Alfonso Ramírez Cuellar, de Morena, quejarse de que iban a hacer el ridículo nacional porque le iban a otorgar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reelección. Pues bueno, se aprobó y ya no hubo nada más que hacer. Y comenzaron con el siguiente punto del orden del día, que era justamente la iniciativa de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para que una elección sea anulada por intervención extranjera. La redacción de esta reforma, se quejaba la oposición, estaba pues incompleta, estaba muy divagante, habría mucho el espectro, y pues decían cualquier cosa podría significar cualquier cosa se pudiera considerar un artículo en el extranjero, un tuit que venga también del extranjero, podrían considerarse como elementos para anular una elección, y eso pues era muy grave. Entonces el propio Ricardo Monreal se dio a la tarea de corregir su texto, hacerlo incluso más breve, más corto, y aún así pues no logró que estuvieran de acuerdo los de la oposición, pero tuvo el respaldo de la mayoría parlamentaria, es decir, Morena, PT y Verde Ecologista, y fue aprobada esta modificación, y por eso vamos a escuchar justamente a Ricardo Monreal.
Yo sí creo que México atraviesa por una etapa de constantes agravios, de constante hostilidad y de constante amenaza. Y creo que México debe de blindar su legislación y debe de blindar en su legislación cualquier intromisión del exterior, cualquier injerencia de gobiernos extranjeros, cualquier intervención de agentes, personas.
En fin, le dio tiempo de hacer esa modificación, pero de lo que no le dio tiempo, o a lo mejor no quiso, simplemente no quisieron la gente de la 4T, de Morena, PT y Verde Ecologista, anexar algo que hablara acerca de cómo frenar al crimen organizado, de cómo pudiera considerarse nula una elección si hay intervención del crimen organizado. De eso no quisieron ni hablar en el partido, en el poder. Eso sí, fueron un total de 13 horas de discusión, prácticamente toda la madrugada, para aprobar esta modificación. Empezaron despuesito de las 12:30 y terminaron cerca de las 8:00 a.m. Entonces, pues bueno, el tema es que la aprobaron, y pues la situación ya se sentía tensa, ya comenzaba a tensarse, porque ya eran muchas horas también que había de discusión en esta sesión extraordinaria, esta convocatoria que hubo para la modificación de 4 reformas. Incluso en ese lapso llegó también un comunicado del propio Ricardo Monreal a nombre de la Junta de Coordinación Política, porque él es presidente de la JUCOPO, solicitando que el cuarto punto de la agenda se quitara, y se trata justamente de otra reforma que tiene que ver con la nulidad, pero esa decidieron que ya no había tiempo y la terminaron por eliminar. Pero la otra la aprobaron hace muy poquito tiempo, el tercer punto lo aprobaron después de, estamos hablando, 32 horas, fueron 32 horas consecutivas sin parar, sesionando los diputados de todos los partidos, y finalmente aprobaron una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como la EGIPE, para crear una comisión del INE, que es una propuesta que fue de la presidenta Sheinbaum, la última que aprobó y que llegó al Congreso el viernes pasado, para que, repito, se cree una comisión, y esta comisión sea la encargada de revisar los antecedentes de los candidatos a cargos de elección popular. Bueno, la propuesta era que fueran 5 consejeros del INE los que integraran esa comisión, pero otro movimiento de última hora decidieron que pudiera que sean solamente 3 y no 5. Vamos a escuchar justamente palabras de Noemí Luna. Ella es vicecoordinadora de Acción Nacional y así catalogó esta reforma.
Estamos votando una ley patito, una ley con la que pretenden venderle espejitos a cambio de oro a los mexicanos. Dice que una comisión de integridad, con eso van a salvar a México de la intromisión del crimen organizado. ¿Pero qué creen? Esta reforma se queda muy corta porque queda a voluntad de los partidos. Y si queda algo muy claro, es que Morena, la única voluntad que tiene es de seguir pactando con el narcotráfico. No sé.
Pues ahí está justamente la vicegobernadora del PAN en la Cámara de Diputados, y las 3 reformas que se aprobaron justamente, que pues además en todo este tiempo, estas 32 horas, serían 40 si sumamos las del primer día, después se fueron a descansar, pero en total serían 40 horas. Estamos hablando de que pues hicieron lo más rápido que pudieron, porque si no se aprobaban estas reformas no iban a poder aplicarse en la elección del 2027, dado que el proceso electoral comienza en septiembre y se requiere que las reformas que se hagan se aprueben por lo menos 90 días antes de que comience el proceso electoral. Y aquí vimos, en este lapso de tiempo, vimos muchas cosas, pancartas, vimos cómo el PRI tomó la tribuna por un momento, obligó a un receso de 5 minutos, que fueron 15, y un intento también de trifulca entre 2 diputados. Uno parecía que andaba borracho, Xeniacén Escobar de Morena, que se retó a golpes con Carlos Macía del PRI en el pleno, enfrente de todos los diputados. Hubo necesidad de que intervinieran, se vieron empujones, pero al final no dejaron que se golpearan en el pleno de la Cámara de Diputados. Y eso fue más o menos, en resumen, Mercedes, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Y en este momento ya están discutiendo la primera de las reformas de las que le hablábamos en el Senado de la República, esta que tiene que ver con la primera iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene que ver justamente con la reforma a la reforma del Poder Judicial. Mi reporte, Mercedes.
Vaya, qué divertido, Arturo. Muchas gracias.
Ya me acordé.
¿Qué?
Así decía, así decían las caricaturas, ¿no te acuerdas de tu infancia?
No, yo nací apenas ayer.
Ah. Qué diversión, ¿eh? Y lo que falta ahora con los senadores.
Sí. Bueno, pues sigue ahí en tu carrusel. Ahí me cuentas me cuentas al rato.
Muy bien.
Gracias, Arturo.
Pero que hoy no es jueves.
Sí, no importa. Ya ve la agenda, ve la agenda.
Veo la agenda, entonces, okay.
Ahí nos vemos, nos escuchamos al rato.
Perfecto y maravilloso.
Gracias, Arturo. Y vamos al corte y regresamos con los deportes. Pues se puso el turbante Manuel Trujillo Soriano y me está adivinando el futuro. ¿Saben qué me dijo? Entra y me dice, lo primero que me dice, moviendo las manos así de manera extraña, dice, dentro de 15 días tú me estarás preguntando a estas horas, te estaré preguntando qué te pareció la inauguración del Mundial. ¡Qué bárbaro! ¡Adivinando el futuro! ¡Qué cosa!
¡Qué pintoresca presentación esta tarde-noche! Pero sí, más o menos.
Sí, sí, si te queda bien el turbante.
Así es.
De adivinador,
es,
te queda bien.
Bueno, pues ya platicaremos exactamente.
Oye, 15 días ya.
Así es, dos semanas. ¡Dos semanitas!
¡Qué barbaridad!
Ya después, en el siguiente jueves, vamos a quedar una sola, pero sí estamos ya, pues ahora sí que la cuenta regresiva. ¿Y tú sientes ambiente mundialista? Yo te preguntaría.
No.
Ah, ven. Ya.
¿Ya me puedo ir?
Sí, ya con eso.
Gracias. Pasé el examen.
Es una muestra clarísima, pues.
Pasé el examen.
Mucha gente nos dice, al menos en los programas de fútbol, que pues pos, pero que el ambiente no calienta.
Sí, algo...
El futbolístico, porque el de la temperatura sí.
¡Ay, joder!
En fin.
Bueno, órale, socio.
Vamos iniciando con una buena noticia. ¿Qué le parece a usted? Estamos a 8 días de que finalice la Olimpiada Nacional 2026 y la delegación de Jalisco alcanzó esta tarde las 400 preseas de oro. Se mantiene como líder del medallero general y se perfila para conquistar su título 25 de manera consecutiva. Podríamos decir que lo tiene amarrado ya prácticamente. 25 años ganando la Olimpiada Nacional Jalisco y hoy con esta presea número 400 de oro. La cuenta está mucho más arriba, pero estas son de oro y son obviamente las que determinan, en este caso, pues el título prácticamente. La presea fue conseguida por el equipo femenil de natación artística, disciplina que en total aportó 5 oros. De esta manera, Jalisco supera por cuarto año consecutivo la barrera de las 400 preseas doradas, siendo el único estado en lograr esta hazaña en la Olimpiada Nacional. Terminó la racha ganadora del italiano Jannik Sinner el día de hoy al ser derrotado en la segunda ronda del Roland Garros de París por el argentino Juan Manuel Cerúndolo en 5 sets. Los parciales fueron de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6. Duelo en el que el número uno del mundo pues se derrumbó físicamente por el calor y vio terminada su racha de imbatibilidad en este circuito ATP, en la que acumuló 30 victorias consecutivas y conquistó los títulos en Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid y Roma todo este año. La eliminación de Sinner abre así la puerta para que el serbio Novak Djokovic pueda ganar un histórico torneo 25 de Grand Slam. Vamos a ver si lo consigue y si no es eliminado también. Mientras tanto, en la categoría femenil, la campeona vigente Coco Gauff, la bielorrusa Arina Sabalenka y la ex número uno del mundo Naomi Osaka ganaron sus respectivos encuentros de hoy y avanzaron a la tercera ronda del certamen. El pedalista francés Paul Magnier, de 22 años, ganó su tercera etapa en la edición 2026 del Giro de Italia al imponerse en el sprint de un primer pelotón compuesto por unos 50 corredores, en una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard retuvo el liderato general con más de 4 minutos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall a 3 días de que termine la justa ciclista allá en Roma. El campeón vigente Argentina anunció hoy su nómina de 26 jugadores con los que buscará refrendar su título en el Mundial 2026 que inicia en 2 semanas. La lista es encabezada por Lionel Messi, quien por cierto disputará su 6ta Copa del Mundo y está integrada por un 70% de jugadores que ganaron el campeonato hace 4 años en Qatar. Entre las grandes ausencias destacan el jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, y el punta izquierdo, Marcos Acuña. Pese a que ayer se concentró con la selección de Brasil, Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de 2º grado y será baja de 2 a 3 semanas, pero no abandonará la canariña, informó la Confederación Brasileña de Fútbol. Una resonancia magnética confirmó una lesión muscular grado 2 en el gemelo para Neymar, que seguirá bajo tratamiento intensivo y en un plazo de 2 o 3 semanas estará liberado, informó el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar. La selección mexicana de fútbol ya se encuentra en el área de Los Ángeles, California, de cara al partido del sábado contra Australia, y en estos momentos hace reconocimiento, está entrenando en el Rose Bowl, en la cancha del Rose Bowl de Pasadena. Ahí mismo, precisamente en este partido, Javier Aguirre afinará los últimos detalles para su lista definitiva de 26 jugadores y la cual la dará a conocer el lunes. Esta noche la selección tiene previsto dar un media day, es decir, los jugadores tendrán contacto con la prensa al terminar la práctica que llevan a cabo en estos instantes, ahí en el Rose Bowl de Pasadena. A 2 semanas de que inicie el Mundial 2026, hay total incertidumbre entre los dueños de palcos del Estadio Azteca, pues hasta el día de hoy no habían recibido sus boletos para la inauguración y el resto de los partidos que se van a celebrar en el Coloso de Santa Úrsula. Esto lo informó Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas. Esperan que las entradas pues les lleguen ahora sí que en las próximas horas. De lo contrario, la próxima semana anunciarían las acciones que seguirían, pero pues él asegura que no se quedarán fuera de la fiesta, porque son propietarios de palcos y plateas los que están protestando de esta manera. El Santos Laguna presentó el día de hoy al portugués Renato Paiva como nuevo entrenador del cuadro lagunero, quien deja claro que viene a devolverle la identidad a este equipo, pero advierte que necesitará tiempo. Aquí lo escuchamos.
Satisfecho con los últimos momentos de Santos Laguna. Yo no llego solamente para cambiar resultados, obvio que es lo más importante en el fútbol, pero también para definir un proceso. Más que cambiar resultados, traer de vuelta una identidad futbolística con la cual yo me identifico y con la cual Santos Laguna también se identifica. Pero obviamente se necesita algún tiempo para que ese cambio exista.
Pues vaya compromiso de Renato Paiva, porque el Santos Laguna ha terminado como el peor equipo en los últimos torneos. Y bueno, pues ahí está el compromiso por lo pronto de el portugués, que será su tercer equipo que dirija aquí en la Liga MX. Ya lo hizo con León, ya lo hizo con el Toluca y ahora llega al Santos de Torreón. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hablar de la pirotecnia resulta a veces controversial por la situación en cuanto a que el ruido que la misma genera altera a personas enfermas, espanta también a las mascotas y por otro lado ciertamente es muy lucidora, es muy bonita, representa inclusive alegría. Pero hay muchas cosas que hay que regular todavía en torno a la pirotecnia. Y hoy precisamente sobre el tema en módulo de servicio estuvo mi compañero José Luis Jiménez Castro poniendo, digamos, pues estas cartas sobre la mesa de lo que los llamados coheteros quieren hacer también en aras, pues, de fincar responsabilidades, proteger la industria, en fin. Tú nos cuentas, mi querido José Luis Jiménez Castro. Muy buenas noches, Huicho.
Hola, ¿cómo están, Michi? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, platiqué con el presidente de la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, el señor Miguel Zamora Nuño, quien lleva 26 años en el cargo, los mismos 26 años de cuando ocurrió aquel incendio, ¿se acuerda usted de la Mexicana, allá en el centro de Guadalajara, provocado por una festividad de fin de año, y no me recuerdo, con Alberto Cárdenas Jiménez? A raíz de eso, cuando era gobernador Alberto Cárdenas, a raíz de eso se formó esta Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, que agrupa aproximadamente a 400 trabajadores de la pirotecnia con sus respectivas familias, lo cual hace un gran total de más de 1.700 personas trabajando en la pirotecnia, la mayoría en zonas como Tonalá, Tepatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, entre algunos otros. Bueno, ya lo comentabas tú, la pirotecnia es el tema que divide opiniones, el ruido, el susto para, pues, personas, para perritos, para todo mundo, pero por otro lado lo que es la algarabía y lo que es la luz y los cuetones, ¿no?, cada vez que hay festividades de la Virgen y demás. Bueno, El señor Zamora Nuño platicó, entre otras cosas, que a 20 días o casi 20 días de aquella tragedia allá en Amatitán, tú recordarás, en donde finalmente deja solo de 4 personas muertas y más de 20 lesionados, aquella explosión de un cilindro de gas, producto de un sujeto que andaba con toritos y todo este asunto y que se acercó demasiado al cilindro de gas, lo cual provocó esta explosión. A 20 días, 22 días, creo que fue el 14 de mayo, 15 de mayo, por ahí así, pues no ha pasado nada. Y él considera que hay clandestinidad. En ese caso, por ejemplo, se trabajó mucho en la clandestinidad, no hubo permisos, no hubo un reglamento que se aplicara, no hubo supervisión del Ayuntamiento de Guadalajara, y esto fue, perdón, de Guadalajara, no de Amatitán, y esto fue lo que comentó Miguel Zamora en torno a aquella tragedia. Adelante, por favor.
Mira, lamentablemente yo no puedo asegurar quién sea el responsable. Te estoy comentando los hechos que existieron para no entorpecer las indagaciones que hace la procuraduría, la fiscalía. Pues no puedo adelantarte más, pero sí nosotros estamos asumiendo que es una responsabilidad del pirotécnico. Insisto, me comentas que si pertenece a esta organización, aquí no somos selectivos. Aquí es una organización de asociación civil que en su gran mayoría los pirotécnicos están dentro de esta organización. Pero no deja de haber siempre pirotécnicos nuevos. Siempre hay clandestinidad. Y es el tema. Es el tema que estamos apoyando las conversaciones del señor gobernador para llevar a cabo lo más pronto que se pueda la regularización de todos los pirotécnicos.
Ahí está lo que comenta Miguel Zamora Nuño, presidente de la Unión de Pirotécnicos, la clandestinidad de lo que está haciendo daño a todo esto. No duda él que entre la clandestinidad es como se registró, se suscitó ese hecho allá en Amatitán. Él comenta de que hace años, cuando era presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, ocurrió un hecho similar, y él había propuesto, ya siendo el presidente de los pirotécnicos, que se reglamentara el uso de la pólvora aquí en el estado. Le prometió Pablo Lemus, cuando era presidente municipal, que lo haría. Ahora que es gobernador y que hay una nueva tragedia sobre el tema, le volvió a prometer que estarían haciéndolo, pero es hora de que no pasa absolutamente nada. Por lo pronto, ahí queda la moneda echada al aire. ¿Qué va a pasar? Hay responsables, se van a regular la pirotecnia, y lo que más llama la atención es que para el Mundial de Fútbol, aquí en Jalisco y particularmente aquí en Guadalajara, se va a utilizar pirotecnia, pero ¿qué cree usted? Pirotecnia extranjera, ¿sí? ¿Cómo le van a hacer? Ya estaremos observándolo. Por lo pronto, ese reporte que te tengo, mi querida Meche.
Huicho, gracias. Hablando de reportes, nada más, ¿me permitas preguntarte si de casualidad sí tuvieras alguna notificación de algún accidente o bloqueo en la carretera que va de Ameca a Mascota? Es que por aquí nos pregunta el señor José Manuel Mesa. Entonces, no sé si tuvieras alguna cuestión por ahí.
Déjame checarlo, pero ahorita no tengo nada ahorita que refiera de esto, mi querida Meche.
Te agradezco enormemente.
Gracias, Meche. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Es mi compañero José Luis Jiménez Castro. Y déjeme leer comunicación de usted. Muchas gracias. Dice José Delgado, ¿qué está pasando con la plataforma Uber? Y están circulando por la ciudad dando servicio, porque solo los taxis tradicionales que están rotulados pueden dar ese servicio. Los de Uber no. A ver, no estoy entendiendo. O sea, ¿están dando servicios sin la utilización de la aplicación? Ah, caray. No, pues no les sabría decir, don José Delgado, que se acercan con la gente y ofrecen el servicio. Bueno, pues habría que ver, don José. No sabía de esta situación. Porque se supone que lo hacen, pero a través de la aplicación. Pero así como que estoy libre, acá estoy. Ah, caray, pues esa sí yo no me la sabía. En teoría no debería de ser así. Jesús Pérez, la invitada de hace rato que habló en el programa anterior, le faltó decir varias cosas. Que si no lleva los datos del registro, su escritura correspondiente, no va a poder sacar el certificado de libertad de gravamen. Y además que la persona que lo solicita es dueño y tiene más de 70 años, es gratis. La oficina está frente al CODE. Gracias, señor Pérez, muy amable. Margarita Méndez, tenemos agua sucia todavía en la colonia Moderna y Americana. Le pido al gobernador que nos apoye a que arreglen las tuberías, ya que Alfaro dijo que íbamos a tener agua limpia hasta los hasta 50 años. Alfredo Torres Manzano, ahora que sea el mundial, decirle a la gente que no salga de sus casas para que no se contagien. ¿De qué, don Alfredo? ¿Que no se contagien de qué? O sea, ay, perdón, don Alfredo, no estoy entendiendo su mensaje, pero está así como muy alarmista, ¿no? O sea, ¿contagiarse de qué? Guadalupe Romero, si los jóvenes de la universidad tienen derecho a la ayuda de bienestar. A ver, hay que ver cuáles son los programas de bienestar. Hay programas para las personas adultas mayores, mujeres de 60 a 65 años o personas de 65 años o más. También hay una pensión para las personas con discapacidad. En el caso de los estudiantes, a ver, es que estoy tratando como de hacer memoria, la beca Rita Cetina, pero que es para los chicos de secundaria pública. En la pública también, en la preparatoria, está la beca Benito Juárez. Y los jóvenes escribiendo el futuro. Sí, es verdad. Perdón, es que con tanto programa de repente me tardé un poco en llegar hasta allá, pero sí. Está el de jóvenes escribiendo el futuro, es como se llama, si no me equivoco. Debería de checarlo, Guadalupe, en la página de internet de la Secretaría del Bienestar o del Gobierno Federal, y seguramente ahí le van a aparecer. Y creo que hay algunos otros más. Bueno, vámonos con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo vamos? ¿En dónde vamos? Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. Pues bueno, vamos a comentarles acerca del anuncio que hizo esta mañana el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud, mediante el cual farmacéuticas internacionales van a invertir algo así como 21 mil millones de pesos en nuestro país. Esto en voz del Secretario de Salud, David Kersenovich.
Hemos fortalecido el que pueda haber inversión y desarrollo de la industria farmacéutica en México. Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21 mil millones de pesos, pero que más allá de la cifra habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país, y será parte de lo que seguirá desarrollándose en la industria farmacéutica.
Entre las empresas que forman parte de este anuncio o que van a estar invirtiendo en nuestro país, se cuentan, estamos hablando de empresas multinacionales, empresas extranjeras como Abbott, Bristol, Myers Squibb, Grupo Neopharma, Kenner, Liumont, Sanofi, Bayer, Basol Pharma y Opela. Y entre ellas mencionaba justamente a Sanofi, y fue lo que, por lo menos en mi caso particular, me llamó más la atención, porque la intención es construir una planta de creación de insulina para el mercado nacional. Y pues ya saben, en un país donde probablemente la mitad de la población tiene problemas de diabetes, entonces es una situación muy importante y muy necesaria. Por eso vamos a escuchar a Paola Martorelli. Ella es la directora de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de Sanofi, quien es justamente, repito, la que hace este anuncio.
Se trata de la construcción de una planta de insulinas con transferencia de tecnología a México, con la calidad de los productos de Sanofi, capaz de producir insulinas basales de primera y segunda generación e insulina rápida. Su puesta en marcha podría cubrir el 100% de los pacientes mexicanos que requieren el medicamento, e incluso habría potencial para escalar su producción. Sanofi es líder mundial en insulinas basales y estamos en más de 150 países.
Estamos hablando que la inversión
de más de 2.000 millones de pesos.
Exactamente, la inversión que estaría haciendo esta empresa sería de más o menos 2.000 millones de pesos, y busca con ello que para el 2030, a más tardar, se tenga ya esta planta funcionando al 100% en nuestro país. No mencionó dónde iba a estar la planta, pero tienen de hecho instalaciones en Ocoyoacac, en el Estado de México, y muy probablemente ahí pudiera ser. Hay que mencionar que aquí justamente se producen 150 millones de unidades de medicamentos y vacunas al año. Y esa es una de las 7 empresas que estarán invirtiendo en el en este año y en los próximos años en nuestro país. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una estupenda noche. Descansa, compañero.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos mañana.
Que estés muy bien. Y bueno, el tiempo se nos vino encima. Saludos, maestro Gómez, gracias por su comunicación. Don Arturo García, efectivamente, aquí no tenemos Ministerio del Interior, de la Justicia y la Paz del Gobierno Federal. Eso no existe, así es de que no se me deje engañar. Frida Amor, muchas gracias, Frida, te mando también un saludo. Y vamos con, y don Jorge Padilla Ábalos, también gracias por comunicarse. Nos vamos, que tenga usted una muy buena noche, que descanse, hasta mañana.